Ahora acompáñenos con nuestro informe central, hablando de una internet desconocida por la gran mayoría, pero que está ahora por debajo nuestro. Muchas veces se habla de onions, como cebollas, hay distintas capas, ¿no? Y uno está googleando, ¿no?, de sus pavadas, buscando Wikipedia y demás, y sin embargo en esos niveles oscuros de la web hay ventas de armas, ventas de drogas, hay contratación de sicarios, ¿no? Increíble ese mundo en el que se metió Patricia Martín, porque todo se sabe. La seguridad informática se ha convertido en una pieza clave para las empresas en un mundo cada vez más digital en que los ciberataques están a la orden del día e implican a nivel mundial la pérdida de millones de dólares. Un 78% de los ataques cibernéticos son a empresas, mientras que un 22% son a personas individuales.
¿Pero de qué hablamos cuando nos referimos a un hacker?
Los que se iniciaron en la informática, gente de Apple, de Microsoft, fueron realmente los primeros hackers que se conocieron y empezaron a trabajar más que nada o hackear sistemas de telefónicas. Encontraron formas de vulnerar el tema de las llamadas, si podían hacer llamadas gratis.
Un hacker se puede catalogar como una persona que tiene conocimientos a nivel de telecomunicaciones, informática, y que se dedica todo el tiempo a programar y a buscar vulnerabilidades en sistemas que se encuentran en la red.
Antes que nada, es una persona con una creatividad impresionante, con unas habilidades técnicas increíbles, curiosidad, conocimientos, perseverancia.
Ingenieros en sistemas, analistas en sistemas, que están todo el día intentando entrar, atacando sitios para lograr vulnerar lo que es la seguridad y una vez adentro, extraer información que luego hacen pública.
Hay hackers buenos y hay hackers malos. Se puede usar para proteger sistemas o empresas o se puede usar para hackear o robar esas empresas o vulnerarlas con fines directivos.
Y uno piensa también que siempre hay una persona detrás de lo que es un ataque. Cuando no es una, son varias. Generalmente se unen un grupo de personas como Anonymous, que no es un solo hacker, es un grupo de hackers distribuidos en varias partes del mundo y que cuando logran un objetivo en común, FBI, CIA, Departamento de Estado, la OEA, a lo que sea que le quieran dar, ellos entran, ¿tá?, y logran hackear el sistema desde varios puntos, pero les puede llevar meses.
Anonymous es un grupo internacional de ciberactivistas. Declaran que su misión es revelar datos e información confidencial y ultrasecreta tanto de los gobiernos como de empresas privadas que dañan y afectan a la sociedad. Anonymous se hizo famoso por la máscara que utiliza y además ha popularizado su objetivo a través del siguiente lema.
Somos Anonymous, somos Legión, nosotros no perdonamos, nosotros no olvidamos, espérenos.
Pero hablando de ciberataques, si bien Uruguay tiene un buen acceso a internet, la seguridad informática deja bastante que desear.
Uruguay muchas veces se dice que ocupa los mejores lugares en gobierno electrónico, en social información, en tasa de conectividad, pero hay una pata, un elemento que siempre es resaltado como lo contrario, lo que nos falta, que es delitos informáticos, persecución de actividades ilícitas en internet.
De hecho, en mayo de este año se presentó un informe realizado por un grupo de investigadores que alertó respecto al estado actual de Uruguay en la persecución de delitos informáticos.
Creo que cuentan con un personal que está capacitado y se enfrentan a problemas que no son propios de Uruguay. Otros países también los tienen.
Los más comunes son hackeos de cuentas de correo, redes sociales, de eso hay mucho, cuentas bancarias, delitos informáticos, también se incluyen los que son clonados de tarjetas de crédito, documentación.
Ahí estamos enfrente a nuevos delitos que no estaban capaz tipificados tradicionalmente en el Código Penal. Ese es justamente el punto flojo que se le señala a Uruguay de no tener una legislación de delitos informáticos.
Y muchos de estos delitos se realizan en la llamada Dark Web, una red que circula por debajo de la internet por la que navegamos todos los días, en donde se pueden encontrar desde venta de armas y drogas hasta cómo contratar a un sicario.
Para identificar lo que es el protocolo de internet en sí, tenemos que tener la imagen de un iceberg. Lo que es la punta del iceberg que sobresale vendría a ser la ClearNet y lo que nosotros conocemos. Después existe una parte más profunda, que es la Deep Web, que son los archivos que no conocemos. Por ejemplo, cuando alguien comparte documentos por Dropbox, Google Drive, correos electrónicos, cuentas bancarias y demás, y que no son indexadas en la web. No se pueden buscar. Y solo una persona con un link específico puede entrar a esos sitios. Y después lo que es la Dark Web, que es la parte más profunda, y son links y páginas web donde uno se oculta.
Está hecho para cometer delitos y acciones delictivas, que es la menor proporción de Internet, donde se necesita software específico para acceder.
Pero más allá de las definiciones teóricas, les pedimos a estos expertos para navegar en las oscuras aguas de la Dark Web.
Mi salida hoy en día a Internet es por los Estados Unidos, pero en realidad es por un tema de privacidad. Estoy conectado a Estados Unidos, pero tengo una opción de conectarme desde casi todos los países del mundo, ¿no?
Lo primero que hay que tener en cuenta para acceder a estos sitios riesgosos es la seguridad que debemos tener en nuestra computadora para no ser infectados o rastreados. Y para esto, algunos prefieren ocultar mediante un programa virtual en dónde reside la persona.
Acá lo que estoy haciendo es que estoy preguntando a Google cuál es mi IP en este momento. Estamos cerca de Wichita, Oklahoma.
Sí, Kansas City.
Estamos saliendo desde ahí en este momento. Si querés, nos conectamos a Austria.
Y ahora si entramos a Google y ponemos dónde estoy conectado,
tendría que aparecer Austria. Este es el IP que tengo.
Location, Austria.
Viena.
Asegurados de que no nos rastreen, es hora de ingresar en el mundo de la Dark Web a través de un navegador especial.
El más común y el más fácil de utilizar es el Tor. Primero que nada, hay que buscarlo en Google, se instala de manera muy rápida. El Tor lo que abre son puertos en la computadora para poder navegar en la red oculta.
Y una vez adentro, se pueden encontrar un sinfín de servicios y productos prohibidos.
Acá, por ejemplo, podemos comprar drogas, cocaína sintética, semillas de cannabis. Es exactamente igual que lo que podemos comprar en eBay, en Mercado Libre, donde sea.
Tenés MDMA, éxtasis, LSD, y bueno, y te la mandan. Si vos no recibís el producto, no se libera el pago.
Después tenemos tarjetas de créditos, cuentas bancarias falsas. Esto, por ejemplo, es de acá de Sudamérica. Uno puede comprar de 130 a 1.500 dólares lo que son los códigos de cuenta. Y uno los compra para utilizar, te dicen qué países va a funcionar y de quién va a ser. Son tarjetas reales clonadas.
Acá tenés cientos de tarjetas de crédito con el BIN, que es un número que identifica a la tarjeta de crédito y el banco emisor, la fecha de vencimiento, el nombre de la persona titular, el código postal, la ciudad, el estado y el país. Voy hasta Uruguay y acá en Uruguay,
Argentina.
Tenemos todos estos vendedores que te venden, ahí está, de todos esos lugares, incluso el código de seguridad, que es bastante valioso, porque para la mayoría de las, para todas las compras en internet hoy en día te piden los tres códigos de seguridad atrás de la tarjeta. 10 tarjetas con crédito, esto no es lo que sale, sino lo que tiene la tarjeta, de 1.000 a 5.000 dólares te sale 90 dólares.
Tarjetas europeas, Visa, Mastercard, con el PIN incluido de 4 dígitos. Sirven para Bitcoin, Monero, Western Union, para girar dinero.
Esos números de tarjeta de crédito, ¿cómo se obtienen? Porque hay tantas. Lo más probable es que de donde se obtuvo la tarjeta de crédito sea una estación de servicio, algún almacén donde uno paga con tarjeta de crédito. Y es muy fácil en un segundo copiar los datos de la tarjeta de crédito. Esto es un lector de tarjetas magnéticas, un adaptador para USB. Se conecta. Imagínate que vas a un comercio, una estación de servicio, de repente no tiene un POS móvil. Entonces, ahí sale toda la información de la tarjeta de crédito. Ahí salió mi nombre, el número de la tarjeta, otros códigos de seguridad del banco, y con esta información lo que haces, la podés vender en el mercado negro o la grabás en una tarjeta en blanco y ahí ya está. Ahora también está el tema con las que son por contacto, que es por proximidad. Entonces con eso, en realidad, tenés aparatitos como esto que leen radiofrecuencia y demás y pueden perfectamente leer la información de una tarjeta que es sin contacto, ¿no?
¿Por qué tenés todos estos tipos de aparatos?
Porque me encanta investigar. El perfil del profesional de seguridad de información es alguien que tiene los mismos conocimientos que un criminal que quiere cometer delitos con este tipo de cosas. Entonces, la única forma de entender cómo funcionan y demás es probando y usando las mismas herramientas, el mismo conocimiento que tienen ellos.
Entidades gubernamentales han podido rastrear diferentes lugares y están todo el tiempo dando páginas de baja. Uno cuando empieza a buscar ve carteles del FBI que esta página fue cerrada, pero al rato aparece en otro lado. Y nunca pueden llegar a los nodos donde están. Es más, hay nodos muy conocidos en facultades americanas.
Pero increíblemente, la Dark Web surgió con un fin loable.
Fue creada con un fin humanitario. En países donde los derechos humanos son vulnerados, para el periodismo se creó la red Tor por parte de la milicia americana para que esos periodistas pudieran publicar todo el contenido que pasaba en esos países de manera oculta, cifrada y segura para ellos mismos y que pudiera darse a conocer a la gente.
Pero como vamos a ver, en la Dark Web se puede comprar cualquier tipo de identificación falsa y hasta documentos reales.
Licencias de conducir falsas de determinados países, por ejemplo, estas de Estados Unidos, donde uno te la entregan en 48 horas, viene el holograma original de la tarjeta de lo que vendría a ser la licencia de conducir, soportan las luces UV de control de la policía y dicen que funciona.
¿Compraste una licencia de conducir?
Sí, en una tiene mi nombre, tiene mis datos.
Y en el otro, Michael Kennedy. Sí. Y te llegó, o sea, hiciste la compra en la Dark Web y te llegaron.
Me llegaron por DHL en 2 días.
Pasaportes del Reino Unido, el nombre lo elige usted. Estamos hablando de 0.11 Bitcoin. Hoy el Bitcoin está cotizado en unos $10,000, $10,600 un Bitcoin.
Volvete un ciudadano de Estados Unidos con un pasaporte real. Precio total son $4,000. Pagás 1,000 y 3,000 cuando ellos te mandan un video de la prueba de que tu pasaporte está listo con tu foto. Acá tenés para comprar dinero falso, 25 billetes de 50 euros, $275.
Acá tenemos diamantes y oro. Diamantes sin cortar, hay un correo que supuestamente es una empresa, más diamantes acá abajo, pepitas de oro, una onza de oro por 500 euros. Tiene un límite, 8 onzas por orden, una orden por mes.
Y como en todo mercado negro, en la Dark Web también podemos comprar armas.
Normalmente las armas se venden de determinado país y solamente se venden para el país donde está ubicado el vendedor. Por un tema de que para mandar armas de un país a otro, pasar por las aduanas, capaz que es un poco complicado.
La Glock 19, 9 milímetros, nueva y sin usar, 500 libras, $700, $800 más o menos. Ah, una Walther P99, 9 milímetros, también nueva y sin usar, 650. Puede comprar municiones.
Te cobran 5 libras por el envío, enviando desde UK. Mirá, con buena camuflaje, te dicen 100% de éxito en Europa. Mirá, lo ven, es para toda Europa.
Lo que sí dificulta aún más la Deep Web es la identificación y la persecución de esas personas. Hay estudios que dicen que no es infalible, que se puede llegar a identificar más allá de las trabas que pone, se puede llegar a identificar quién es esa persona. La Deep Web en sí misma no es ilegal. Uno la puede usar, puede navegar allí. Después a lo que ingresa y los servicios que consume allí es otra historia.
Otra historia, como por ejemplo la de contratar un sicario.
Una página que es bastante fuerte, ¿no? Por el contenido que tiene, es CDS, que es de la página del cartel de Sinaloa. Tienen un marketplace donde uno puede comprar drogas, armas, un sicario, va a ser un asalto, una muerte. Disparar y matar a alguien, el precio empieza en $4,000. Disparar y matar a alguien, el precio empieza en $4,000. Con francotirador vale $10,000. Y acá te aclaran siempre: ocultar su IP con el Tor Browser lo va a mantener a salvo.
¿Tenemos certeza de que ese sitio sea del cartel de Sinaloa?
No, porque es irrastreable.
Capaz que me lo puedo armar yo y decir que soy el cartel de
Sinaloa.
Cualquier
persona puede armar el sitio que quiere y colgarlo en la red Tor. Esta página, por ejemplo, tiene servicios de sicarios donde vos podés ser un contratante, pero podés ofrecer tus servicios. Uno tiene que mandar como un currículum vitae diciendo a qué se dedica, cómo hace las cosas, qué experiencia tiene.
¿En qué país está?
Sí, y uno le permiten colocar su link ofreciendo un servicio.
Mira, secuestros. ¿Secuestros?
Y envenenamientos.
Bueno, ahí te dice de qué ciudad y de qué país.
La edad, el peso, la altura de la víctima. la complexión física.
El estatus social.
El estatus social, dónde trabaja.
Eso es todo lo que tenés que llenar antes de...
Todo lo que tenés que mandar por correo, sí. Si camina, si se mueve en auto, si tiene seguridad permanente, dónde vive, en un edificio, en un territorio protegido, si tiene cercas.
¿Y qué es lo que querés ordenar?
Intimidación, en la calle, sin testigos, con armas automáticas, de un solo tiro, y en la ciudad donde tú te encuentras, ¿no? Este tiene 4 años de experiencia, cobra entre 10.000 y 15.000 dólares, vamos a entrar, ofrece anonimato. Si quieres que parezca un accidente o un robo y que no tenga ningún error, entre 15.000 y 20.000 dólares. Por un francotirador de 20.000 a 60.000.
¿Pegándole?
Sí, pegándole de 2.000 a 4.000. Un secuestro, 30.000 dólares. Y tiene 242 miembros online en este momento y 6.890 personas registradas en la página. Con el tema de los sicarios, lo que yo pude ver muchas veces es que los sicarios, los que parecen ser reales, cobran un 50% por adelantado y el resto al terminar el trabajo. Esta es una de esas páginas.
Y en algunos sitios de la Dark Web llegan a poner como ejemplo links a noticias publicadas en medios de comunicación en donde se adjudican haber cometido esos asesinatos.
Esto es una página real en la cual podemos encontrar en Google, thezoom.co.uk. Es el diario de Gran Bretaña. Un asesinato, 32 años en Londres. Todo el mundo estaba mirando a la luz del día, 9 de julio del 2019. Este es el momento en que un sicario dispara a un padre en la calle.
Y en la Dark Web también se puede contratar a un hacker.
Hackear una cuenta de Twitter o Facebook, $500. Esto me suena bastante realista porque en muchos lugares te dicen $10, $50, $100. Por estos precios, que son bastante altos, es probable de que sea cierto.
En la Dark Web también existen sitios en donde se vende pornografía infantil y hasta órganos y personas, pero no cualquiera puede acceder a esos lugares.
Si yo voy y nadie me conoce, no tengo ninguna reputación, no soy nadie, no puedo entrar. En cambio, si sos una persona que es conocida en el ambiente del cibercrimen, puede ganar una membresía a diferentes sitios que son... VIP, digamos. Hay cosas bastante jodidas, como ser, por ejemplo, trata de blancas, vender adolescentes, por ejemplo, de Asia, donde te dan toda la información y te están vendiendo a la persona, o sea, es terrible.
Y en Uruguay, como en el resto del mundo, la Dark Web tiene cada vez más navegantes.
Para que veamos que no estamos muy lejos de lo que es la Red Tor, que existe más acá en Uruguay, está existiendo con más fuerza desde hace años. Por ejemplo, acá hay una persona que pide pastillas para suicidarse en Montevideo. En la farmacia no venden nada sin receta verde. ¿Dónde puedo conseguir diazepam? Alguien que me haga recetas verdes para comprar diazepam o algo de eso. Yo sé en dónde, le contestan un sitio legal, que obviamente yo lo chequeé por las dudas, pero no existe. O capaz que en su momento existía y ahora no. Las mujeres pueden entrar a la mafia, ¿dónde comprar drogas en Montevideo? No como prostituta, como mula, informante u otra cosa, pero no como prostituta hablando de Uruguay. Supongo que sí, en los carteles de Latinoamérica he visto a varias con puestos altos. Yo soy de Uruguay y sí se puede, ya que puedes hacer variadas cosas, no solo prostituta. ¿Dónde comprar un arma en Uruguay? Sencillita de usar. Necesito a alguien para dar una paliza, no matar a un pequeño sustito. O sea que hay gente que busca determinadas cosas. Le responde la primera pregunta, hay muchos lugares como Artigas, no me pidas dirección exacta porque no te la daré, pero investiga por tu parte.
Tanto Nicolás como Alberto trabajan en ciberseguridad y para terminar nos contaron cuáles son los principales pedidos u ofrecimientos que se les han hecho debido a su trabajo.
Y vinculado a la tecnología, generalmente lo que se utiliza son búsqueda de personas. Han venido en algún momento a pedir que entrara a la cuenta de alguien, pero obviamente eso es ilegal, no se puede.
Todo el tiempo me contactan pidiéndome si puedo hackear cuentas de redes sociales. Un curioso caso fue para modificar notas de una universidad y otros me propusieron abrir un mercado en la Dark Web para vender medicamentos. Es increíble, el abanico de cosas que me han pedido es diario, me contactan diariamente. Imagínate, si yo estuviera aceptando esos trabajos, no estaría hablando contigo ahora, estaría haciendo fortuna.
Nuestro informe entonces sobre la Dark Web. Se dan cuenta que uno puede encontrar cualquier cosa, ¿no? Y pagando no es ninguna novedad, pero que esté al lado nuestro y no lo sepamos, ¿no? Porque está en esas capas ocultas de Internet. Claro que, a ver, decía, contratar a un sicario, miles de dólares. Acá te contratan a un sicario en la frontera o en cualquier barrio marginal por 4.000 pesos, ¿no? Y te mata y otra cosa, ¿no? Pero es interesante saber cómo desde el FBI, ¿no?, está preocupado, porque claro, echa la ley, echa la trampa, y acá todos este tipo de comercios oscuros y en negro navegan, ¿no?, a sus anchas.
Bueno, en realidad, como veíamos, hay un sinfín de productos que uno puede acceder en la Dark Web, pero no es tan fácil, por eso es que nosotros entramos. O sea, entrar a la Dark Web es fácil, ahora conseguir estos sitios no es tan fácil.
Pero es fácil, pero yo en mi computadora, sí, ¿está? Que no pongo darkweb.com.
No, no, pero bajándose es la aplicación Tor y ejecutándola.
¿Y es fácil hacerlo vos sola en tu casa?
Eso es fácil, eso, ¿sí?, sin duda.
Pones, sí, Tor, que, googleando, aplicación, sí, Tor, te la bajás.
Lo bajás y es un buscador, igual que Google, lo que pasa que accede a los .onion, que son los links de la dark web. O sea, pero ahí hay que saber acceder a esos links,
claro,
y saberlos.
No es contratar sicarios y te,
no,
aparece la lista.
No, porque no tiene buscador indexado como Google. Ajá, entonces, ajá, hay que saber, por eso es que yo a ellos les avisé antes y estuvieron un tiempo para encontrar estas cosas. Pero, ¿qué pasa con la gente inexperiente? Muchas veces caen en estafas, que se compran incluso celulares, no cosas ilegales, ajá, mandan la plata y luego no reciben el producto. Pero hay páginas que incluso, por ejemplo, veíamos en la página de los sicarios que había una lista de sicarios y hay uno que decía la palabra scam. Scam, en inglés, quiere decir estafa. Entonces, la propia página te decía que este sicario ya había estafado. Ah. O sea que no, contratá al de abajo que seguro, bueno, seguro.
La casa es seria, está bien, sí, te alerta.
Tremendo.
Bien. Bueno, también hablamos con personas que por obvias razones no quieren ser identificados y que, por ejemplo, han comprado drogas en la dark web y les han llegado. Bueno, uno de ellos te mostraba la libreta con Sir de Texas, de Florida y demás, ¿no?
Claro, esto, pero es droga que llega en un sobre como este. Esto es como si fuera un estado de cuenta o una tarjeta de crédito.
Mm, te, pero, llega a tu casa, ¿no?
Te llega a la dirección que tú pongas, claro, porque puede ser a tu casa, a tu trabajo, ¿sí? Entonces, en la siguiente foto vemos que llega, en ese sobre llega, esto es LSD, ajá, ¿sí? Claro. Hay hojas A4 y este sobrecito está entreverado, cosa que no se puede escanear. Y esto es heroína.
Mira, o sea que esta persona con la que vos hablaste pudo comprar a través de la dark web.
De la dark web y le llegó a su casa.
Y está la prueba. Bueno, también, más allá de que esta dark web o web oscura es conocida como impenetrable, nada es impenetrable. En algunos casos el FBI y Europol han llegado a cerrar sitios ilegales en la dark web y hasta han localizado a quienes manejaban esas cuentas, ¿no?
Sí, un caso muy sonado fue en 2017. Era una persona que operaba en la dark web desde 2014 y que hizo millones de dólares porque era un sitio enorme que vendía drogas a todo el mundo, ¿sí? Y fue condenado a cadena perpetua.
En Estados Unidos,
En,
¿no?,
Estados Unidos, bien, sí. Pero además, lo que hizo que hiciera ruido fue justamente que el FBI nunca dijo cómo lo encontró. Y muchos hackers decían, ¿pero cómo? Con todas las capas. Pero claro, el FBI no va a decir de qué manera pudo burlar ese sistema, ¿no?
Hace muy poco, en septiembre de este año, también hubo una operación coordinada entre Estados Unidos y Europa. Se desmanteló una red de venta de opiáceos, ¿no?, y otros bienes ilegales. Todo esto en la dark web terminó con más de 170 arrestados en todo el mundo.
Sí, un mercado que en la web oscura con más de 1.15 millones de clientes, ¿sí?, donde se vendían drogas, falsificaciones y software para piratería.
Más allá de la dark web, hablemos de los hackers, ¿no? Hackers que viven y luchan entre nosotros, ¿no? De hecho, a ver, una nota del diario El País estos últimos días que publicó que el fiscal de delitos económicos Enrique Rodríguez y la fiscal de flagrancia Sabrina Flores están investigando denuncias de hackeos a cuentas de dos bancos privados.
Sí, y esto no es la primera vez, aparte, que sucede, ¿verdad? Que bueno, Uruguay es víctima de hackeos.
Claro, vos sabés que me está escribiendo en este momento un amigo que dice, qué bueno el informe de los hackers, a nosotros hace 20 días nos hackearon el canal, no es uno de los canales de televisión abierta, aviso, ¿no? Pero nos hackearon el canal y encriptaron el fin de semana todos los archivos del canal, se querían matar, ¿no? Imagínate. Estuvimos un día fuera del aire, nos pidieron plata en bitcoins. ¿Ustedes sentían hablar de bitcoins, esa unidad? ¿A cuánto está el bitcoin ahora? Decíamos 15 mil dólares, ¿no?
Claro, en el momento que hicimos el informe, hace una semana que hicimos la nota, estaba 10.600 dólares y ahora está arriba de 15 mil dólares.
Bueno, me dice que al final ni pelota les di porque tenía todo en archivos extraíbles, zafé. Pero te das cuenta, ¿no?
Claro. Bueno, justamente lo que nos explicó Matías Jackson es que existe un convenio que se llama Convenio de Budapest, que surge en el marco de la Unión Europea allí en 2001. Es un marco en realidad regulatorio que lo que hace es perseguir el cibercrimen.
Claro, y entre eso tenemos derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil también y las violaciones de la seguridad de la red.
Bueno, según Jackson, el abogado, lo que nos decía era que a 20 años este convenio sigue siendo el marco de referencia mundial, ¿sí? Y lo que hace es que los países se comprometen no solamente a perseguir, sino a brindarse información, porque bueno, por eso acá hablábamos de que los hackers son varios en varios países.
Sí, pero sin embargo acá en Uruguay no se ha legislado en función de ese convenio. Se presentaron varios proyectos de ley a este respecto, pero no han prosperado. Más allá de que eso no quiere decir que queden impunes estos crímenes. Lo que pasa, claro, se utilizan las figuras de los delitos habituales, ¿ah? Con las penas que están tipificadas en el Código Penal, por ejemplo, para difamación, para injurias, bueno, para amenazas. Pero, por ejemplo, el acceso ilegal a una cuenta no está penado en nuestro país. Entonces, ahí el fiscal o el juez tienen que buscarle una vuelta con alguno de los delitos existentes, ¿no?
Y un dato importante es que, según los expertos, ¿qué ha pasado con la pandemia? La pandemia ha hecho que aumenten los ciberdelitos.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Porque, claro, porque las empresas tienen una red y un sistema para cubrirse de los ciberataques. Pero cuando mandan a sus empleados a trabajar de teletrabajo en sus casas, las redes de las casas no son seguras como las de las empresas.
Están expuestos.
Entonces, en Uruguay, por ejemplo, no se ha invertido tanto en ciberseguridad y tampoco las empresas mundiales le dio el tiempo a la pandemia para invertir en eso, porque, claro, no es lo mismo la computadora de tu casa con la red Wi-Fi de tu casa que la de una empresa donde uno trabaja.
Hablando de eso, vamos con algunas recomendaciones que son importantes para evitar estos ciberataques. Bueno, Alberto Gil lo veían, trabaja desde hace 20 años en ciberseguridad, es hacker. Nicolás Olivera trabaja en Access Detectives. ¿Cuáles son los piques así claves para tener presentes?
Bueno, piques claves y que todos nos vamos a sentir muy identificados. Las contraseñas, para que sean seguras, deben tener entre 10 y 12 dígitos.
La quedé con eso.
Tiene que ser con números, letras, símbolos, mayúsculas, minúsculas.
No sé cómo te la acordás.
Y no usar siempre las mismas contraseñas para todo lo que usamos.
Estoy
que
en el
también,
horno.
Que todo el
Estoy
mundo
en el horno. Claro. Uso la contraseña más chota del mundo.
Bueno, pero me explicó que se pueden bajar gratis gestores de contraseñas.
Otra cosa, cuidado con los residuos informáticos. ¿Qué es esto?
Los residuos informáticos es, a mí no me funciona más el celular, no me funciona más la computadora, voy y la tiro. Porque no prende.
Sí, tiro la basura.
Entonces, claro, Alberto Gil hizo un experimento y dijo, fue a la feria a comprar basura electrónica. Cuando conecta los discos duros, tenían la foto, todo,
no,
nadie borraba nada, tiraban los aparatos así. Entonces, si uno no tiene cifrado el disco duro o cifrado las tarjetas de memoria, cualquiera que sepa puede acceder.
Yo la computadora vieja la tengo en el altillo de mi casa. Pero antes de tirarla, martillazo.
También hay otra que seguro varios se van a sentir identificados. Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, red Wi-Fi. Y si hice Wi-Fi gratis, entramos todos, ¿no?
Obvio, sí.
Bueno, eso si está interceptado por un tercero, lo más seguro es que puedan entrar a tu celular y no solamente sacarte la foto, sacarte la cuenta del banco, sacarte un montón de información. Pero esto, ¿por qué pasa? Yo decía, no puede ser, no puedo creer. Me mostró un aparato que se llama Pineapple, que se compra por internet. Y lo que hace es, le pone Wi-Fi Canal 4.
Sí.
Lo prende acá y pone Wi-Fi Canal 4 y es gratis.
¿Sí?
Entonces lo que hace es, como cuando vos entras a una red Wi-Fi, te pide siempre que pongas una contraseña y un usuario de Google, o que entres por Google o por Facebook para identificar, como te hacen las redes
en
cualquier lado que estamos, por ejemplo, cuando estamos en otro país. Bueno, ahí ya en ese momento ese aparato le pasa a una computadora del dueño del aparato toda la información de tu celular, incluyendo si vos entras a tu cuenta bancaria, si vos entras a tus redes sociales.
Pero si no podés el Wi-Fi gratis, si tenés que cuidar de todo, al final, ¿qué haces? No tenés vida, ¿no? Depende en qué andes y las cosas que tengas.
Claro, depende de lo que tengas y de lo que quieras exponer. Y bueno, y también esto mismo puede pasar en... Acá no hay tantos, pero también en el exterior pasa. Los lockers, estos que se ponen con...
Para cargar
celulares, sí. También, si está interceptado, pueden sacarte información del teléfono.
Gracias, Patricia, ¿no? Por descubrirnos este mundo de la dark web, de la web oscura. Ahora...